Transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, esto es Última Instancia. Estás escuchando una producción más de Grado Cero. When somebody loves you, it's no good unless she loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. Taller than the tallest tree is. That's how it's gotta feel. Deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes. If it's real.
Soy Aaron Almanza y el día de hoy, gracias a la editorial Tirant Lo Blanc, les voy a platicar algunos artículos que vienen en el libro Los Derechos Sociales en el Estado Constitucional. Esta sería una segunda parte, ya lo habíamos platicado en una primera parte, algunos de estos ensayos. Y uno, el coordinador y los coordinadores de esta obra son Javier Espinosa Los Monteros y Jorge Ordóñez. Es interesante este libro, como ya lo habíamos platicado, por la perspectiva que le da al estudio de los derechos sociales. No es un estudio solamente de la legislación o de los tratados, una interpretación muy legal del mismo. Se trata de establecer ya algunas teorías y algunas ideas más amplias para poder explicar los derechos sociales y protegerlos. En este caso, en esta segunda parte, vienen algunos ensayos relativos a la diferenciación que se ha pretendido hacer entre los derechos liberales y los derechos sociales. Y también encontramos algunas ideas en torno al modelo político, al modelo democrático que sería ideal para poder dar cabida a los derechos sociales y su protección. Entonces, encontramos aquí un ensayo muy interesante de Roberto Gargarella llamado Justicia Ideológica y Derechos Sociales. En este ensayo se trata de dar un panorama general, un panorama más amplio de lo que es la democracia, cambiando el modelo liberal que tenemos por una idea de la democracia deliberativa, que es un modelo distinto. En este artículo lo que se trata de hacer es una reflexión en torno a las ideas que tenemos sobre la democracia y la división de poderes, cómo estas concepciones han impedido que se dé cabida a la intervención del Poder Judicial para la defensa de los derechos sociales. Entonces, ¿cómo aborda Gargarella este problema? Bueno, va a establecer la idea de la democracia deliberativa y a partir de ahí va a decir, bueno, tenemos que preguntarnos primero qué entendemos por democracia. De esta forma también tenemos que preguntarnos qué entendemos por la división de poderes. Tomando en consideración las respuestas que tengamos a estos dos planteamientos, podemos formarnos una idea más amplia a partir de los errores que podamos encontrar. Y así va a encontrar dos objeciones y una réplica, ¿no? El primero sería la objeción a la separación de poderes y nos diría, ¿por qué los jueces no pueden intervenir en la protección de los derechos sociales? Bueno, generalmente se piensa que esto es una tarea del poder legislativo porque es el que se tiene que encargar de llevar a cabo las políticas públicas. Y por lo tanto el Poder Judicial no tiene por qué intervenir de esa forma porque sería una forma de invasión a las tareas del legislativo, a sus facultades. Otra objeción que se da es la objeción democrática. ¿Cómo es esto? Bueno, solamente las personas que están legitimadas para establecer estas políticas públicas, para establecer cuáles son los derechos que tenemos y cuál es su extensión, pues solamente son esas personas legitimadas, serían en este caso, pues por ejemplo, los legisladores. Sí, y de esta forma podemos encontrar como no legitimados a los jueces en que tratan de interpretar los derechos o les dan una mayor extensión, incluso que llegan a crear de alguna manera nuevos derechos a partir de lo que ya tenemos establecido. Entonces, estas son las objeciones que se manejan comúnmente para detener de alguna forma la tarea de los jueces. Sin embargo, encontramos aquí algunas ideas erróneas, nos señala Roberto Gargarella. ¿Por qué? Tenemos la idea de la separación de poderes de una forma muy estricta. ¿Qué quiere decir esto? Incluso la idea que tomamos, por lo menos en Latinoamérica, es una idea demasiado estricta que fue incluso la que no prosperó en Estados Unidos. Tratamos de copiar de alguna forma y con algunos matices este modelo, sin embargo no lo copiamos en su totalidad. Es decir, tomamos su modelo constitucional, sin embargo no tomamos un elemento importante para ellos, que es la idea de los frenos y los contrapesos. Tomamos, al contrario, una idea, la idea que fue derrotada de la división de poderes, de una separación estricta, en donde ninguno de los poderes puede intervenir en las facultades de otro. Ahora, en cuanto a la idea de la democracia, también tuvimos aquí algunos problemas en interpretación de la idea democrática, ¿no? En la idea de que solamente los legisladores, que son los representantes del pueblo, pueden llevar a cabo la creación de nuevos derechos o de establecer la extensión de estos. ¿Cuál es aquí la problemática y algunos ejemplos que señala Alberto Gargarella? Que no necesariamente los legisladores son quienes toman las decisiones completamente. Encontramos personas que se dedican en ámbitos técnicos a apoyar a los legisladores. Encontramos a abogados que dan asesorías, encontramos también a economistas, a contadores, todo el personal técnico que apoya a los legisladores. Y ellos quizás no se ven en el ámbito público, pero sin duda tienen una gran influencia en la toma de decisiones que toman los legisladores. Entonces, estas personas no están legitimadas. ¿Qué sucede? Pues encontramos nuevamente el problema, ¿no? en la democracia. Se supone que nos dejamos entrar a los jueces a tomar parte en la determinación de los derechos, en su extensión, en exigir que los legisladores tomen determinadas medidas o que se ejecuten determinadas medidas, que se dé alguna cantidad o alguna parte del presupuesto a proteger determinados derechos, y de esta forma se piensa que están interviniendo o interfiriendo en facultades que no son suyas. Sin embargo, pues vemos que va más allá, ¿no? Esta idea que tiene Roberto Gargarella al establecer cómo, pues sí, efectivamente existen algunos otros entes como los asesores, que quizás no se ven en el ámbito público, pero sí tienen esa influencia, y por lo tanto se nos cae esta idea de democracia que tenemos. Y así, a partir de estas ideas, Roberto Gargarella pues, nos va a plantear el ideal de la democracia liberativa. Y pues nos va a separar aquí lo que es la idea de los frenos y los contrapesos, propiamente estadounidense, y la democracia deliberativa. Él nos va a decir que los frenos y contrapesos pues tienen que ver con alguna idea de los poderes en estado de defensa, ¿no? Vamos a tener pequeños departamentos en los otros poderes para tratar de limitar las intervenciones que ellos hagan con el fin de llevar a cabo facultades que no son propias y de alguna manera intervenir en las facultades de otro poder. Entonces, esta idea de los frenos y los contrapesos parece más bien a la defensiva de los poderes. La democracia deliberativa no trata esa idea de estar a la defensiva, al contrario, tiene la idea central del diálogo, un diálogo que tiene que haber entre los poderes y incluso entre todas las personas involucradas en las decisiones para que puedan intervenir en forma de diálogo y tomar decisiones en esta forma dialógica. De esta forma, tenemos que cambiar nuestra idea de la democracia para pues poder responder a los derechos fundamentales sin dañar nuestro ideal democrático. Así que tenemos que crearnos una nueva idea de la democracia, no quedarnos con la democracia liberal, sino encontrar lo que sería ahora la democracia deliberativa. Y a partir de ahí, nos va a mencionar ahí nuevamente la idea de la división de poderes. Como mencionábamos, la idea que se toma de la separación de poderes es la que fue vencida en Estados Unidos, de una separación estricta, donde ningún poder puede interferir en la tarea o en las facultades de otro, y de esta forma, bueno, una separación tajante en esta división de poderes, ¿no? Propiamente debe ser una división de facultades. Asimismo, la idea de democracia que tenemos se diferencia de otras ideas dominantes también que se han tenido de la democracia, ¿no? Como por ejemplo la de Rousseau o la de Hamilton, que es la que aquí nos explica Roberto Gargarella, en donde pues la democracia puede ser vista como una perspectiva estática desde el punto de vista hamiltoniano, en donde la voluntad popular es lo que se plasmó en la Constitución y eso no puede ser modificado. Y a partir de ahí, Bueno, tenemos que tomar en consideración solamente lo que dice la Constitución y no ir más allá. Y la democracia también propuesta por Jean-Jacques Rousseau, que sabemos que viene de la voluntad general y que a partir de ahí, bueno, la voz del pueblo es la que vale y no puede haber ningún freno frente a lo que decide el pueblo, a lo que va en contra de los derechos fundamentales. Por lo tanto, bueno, tenemos que cambiar nuestra idea del control judicial, de deliberación y a partir de esto manejarlo como una forma que sea compatible con la idea de los derechos sociales. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, tenemos que tomar en consideración un proceso deliberativo en la creación de legislación de carácter inclusivo del Poder Judicial en el proceso de creación legislativa, que de alguna manera se dé mayor participación al Poder Judicial en el control de la legislación antes de que ésta sea emitida. De esta forma cambiar nuestra idea que tenemos de la democracia a partir de la participación del Poder Judicial en este tipo de deliberación. Y de esta forma no se tiene que ver como una interferencia del poder, de las facultades del Poder Judicial en lo que sean las funciones del legislativo, sino una forma de cooperación, una forma de diálogo para encontrar unas decisiones más justificadas. Asimismo, tenemos el control judicial de carácter delegativo del proceso de creación legislativa. Aquí, bueno, tiene propiamente que ver con la idea de la democracia deliberativa, también donde se contradice, se contradicen algunas cuestiones, ¿no? De que deben de ser vedados algunos aspectos al poder legislativo y que, por supuesto, el poder judicial tiene que hacer cargo de algunas cuestiones, pero también tener cierto respeto a las funciones del legislativo en cuanto a las decisiones pues que sean propiamente de cuestión política, ¿no? Y de esta forma también se establece la decisión judicial constituida dialógicamente, es decir, en el proceso judicial se tiene que dar cabida a más partes. Por ejemplo, podrían participar de alguna forma los legisladores en la explicación de la legislación, pueden participar personas que estén especializadas en algún tema que sea la controversia. Se tiene que dar participación asimismo a todas las partes involucradas para que puedan ser escuchadas y de esta forma el juez pueda hacerse de más información para poder emitir una mejor decisión a partir del diálogo que se dé entre los distintos poderes que puedan intervenir en virtud de que se está trabajando con leyes o con reglamentos y puedan dar una explicación de qué es lo que se quiere lograr a partir también de las opiniones de personas especializadas en el tema que puedan dar una mayor visión al juez de aspectos que no conoce, aspectos sustantivos, aspectos especializados en determinadas materias que no manejan, que no son propiamente jurídicas, sino que es el contenido de la ley. Y asimismo escuchar a todas las partes que intervienen en el proceso. De esta forma se crea un diálogo en donde todos van a dar determinadas razones para que el juez tenga mayor posibilidad de contrapesarlas, tener mayores argumentos y poder dar una decisión que sea más democrática y no sea tan cerrada, que no sea una decisión en la que el juez determine a partir de pues solamente algunos indicios que él tiene y dar una sentencia más cerrada o con menos participación, con las mismas voces que se escuchan siempre, sino que al contrario, se escuchan todas las voces. Eso es lo que se quiere lograr. De esta forma, bueno, también tenemos una decisión constituida en diálogo con otros poderes. Como lo mencionaba, se da cabida a que el poder, por ejemplo, ejecutivo o legislativo, puedan participar de alguna forma en la toma de las decisiones que tome el Poder Judicial a través de comentarios que pueda darle, algunas razones que puedan sustentar o explicar mayormente el contenido de la legislación, de los reglamentos, de algún acto en particular emitido, por ejemplo, por el Ejecutivo, y de esta forma dar mayor visión al juez para poder dar una motivación y una justificación mayor a la decisión judicial. Entonces, como vemos aquí, la idea esencial, el primordial, es el diálogo. No podemos continuar solamente con darle en papel al juez algunas razones y que a partir de estas razones que se establecen en los expedientes él determine qué es lo que se tenga que hacer, sino que pues, se forme este diálogo, ¿no? No solamente entre las personas involucradas, sino también entre los poderes que de alguna forma tienen alguna relación con el juicio, pues porque están en duda las leyes, porque están en duda los reglamentos, o cuestiones de ese tipo. Asimismo, no solamente se va a considerar este hecho, ¿no?, del diálogo, sino también se va más allá. Gargalea también da una idea muy importante que es en torno a la decisión judicial que tiene que tomar el juez cuando las decisiones no son suficientemente dialogadas, por ejemplo, en el ámbito legislativo. Aquí nos va a decir Gargarella que el que una ley no haya sido discutida suficientemente no necesariamente lleva a que el Poder Judicial pueda declarar su inconstitucionalidad en virtud de que no fue discutida lo suficiente. Al contrario, aquí lo que nos dice Gargarella es que el Poder Judicial podría intervenir en este control de las leyes no solamente por ese hecho, sino que lo que va a analizar es si existen razones suficientes y justificadas para haber emitido esa ley o reglamento. Entonces, no solamente el hecho de que no se haya discutido una ley es causal para que sea inconstitucional, sino que es necesario que exista una falta de estas razones que sean conocidas por los ciudadanos para que pueda considerarse legítima esta decisión. Y a partir de ahí, Roberto Gargarella va a establecer algunos ejemplos de cómo se ha llevado a cabo esto en diversos países. Hay algunos de Sudáfrica, de Colombia, algún caso de Argentina también que platica por ahí, en donde nos da algunos ejemplos de cómo puede darse esta intervención judicial en el control de las leyes, en declaración de inconstitucionalidad de determinadas leyes, sin ir más allá de sus tareas, sin determinar el contenido sustantivo de la legislación, sino solamente determinar los lineamientos generales o los problemas generales que existieron al determinar o al crear una ley y, por lo tanto, dar esos lineamientos al poder legislativo sin necesidad de intervenir en la determinación sustantiva de la ley. Estos ejemplos son importantes porque, bueno, nos van a aclarar más o menos la forma en la que tiene que funcionar el Poder Judicial. Por ejemplo, si una ley la declara inconstitucional porque los requisitos que pide para proteger, por ejemplo, un derecho social son demasiado elevados, no tiene que decir el Poder Judicial cuáles son los requisitos que se tienen que establecer o cómo tienen que ser redactados o cuál tiene que ser su contenido. Simplemente podría decir al Poder Legislativo que los requisitos que ha establecido son poco accesibles para las personas, por lo tanto, darle algunos lineamientos para que estos sean establecidos nuevamente y que sean accesibles a las personas. De esa forma, no interviene en el contenido sustantivo y solamente da lineamientos al Poder Legislativo para que éste pueda crear la ley de alguna forma que se protejan mejor los derechos sociales de las personas. De esta forma, pues, el poder Judicial no intervino propiamente en las facultades legislativas, solamente le dio algunas pautas y precisamente en defensa de los derechos sociales le dice que pues, no son accesibles, ¿no? Por ejemplo, estos requisitos a las personas. Estos son los tipos de ejemplos que maneja Roberto Gargarella, no se los voy a platicar aquí porque bueno, no me daría tiempo, son pues sí, algunos 5 o 6 ejemplos y sería mejor que ustedes fueran directamente estos ejemplos para que entendieran mejor esta idea de la democracia deliberativa. Asimismo, encontramos otro artículo muy interesante de Alfonso Ruiz Miguel de Derechos Liberales y Derechos Sociales. En este artículo nos va a tratar nuevamente la explicación que ya ha sido constantemente dada en torno a la diferenciación que se ha pretendido hacer entre derechos liberales y derechos sociales en virtud de sus características. Algunos manejan pues, la preponderancia de algunos en el aspecto económico, en la prestación que tiene que dar el Estado, a diferencia de los liberales, que para algunos estos derechos no exigen un gasto del Estado, simplemente es el actuar con cierta omisión hacia ciertas acciones para evitar que se violen estos derechos. Y es lo que va a poner aquí en duda Alfonso Ruiz Miguel, que nos va a decir que no seriamente existe esa diferencia tajante entre estos derechos. En realidad lo que hay es, sí, claro, diferencias, pero de grado. algunos derechos sociales, o la mayoría, exigen mayores gastos, pero no necesariamente, porque hay derechos liberales que también existen, exigen del Estado reembolso económico o gastos, o prestar o dar alguna prestación para que puedan ser ejercidos. Por ejemplo, el acceso a la justicia. Creemos que no es un derecho que no exige prestaciones, sin embargo, se tiene que establecer un aparato judicial y todo un aparato de justicia para que puedan ser defendidos, para poder tener acceso a este derecho. Asimismo, por ejemplo, los derechos políticos. Se necesita todo un aparato electoral para que se puedan ejercer estos derechos, hablando propiamente en términos de la democracia en sentido liberal. Entonces, la preponderancia de esta participación democrática en el sentido liberal democrático, pues nos exige un aparato electoral en el que se tenga que pagar a determinadas personas, se tenga que establecer determinado sistema, determinada organización, para que puedan ejercer los derechos políticos. Asimismo, nos dice, bueno, en cuanto a los derechos sociales, también encontramos algunos que posiblemente no exigen algún gasto por parte del Estado, un gasto pues muy fuerte. Por ejemplo, encontramos el derecho al trabajo, que si bien exige al Estado la creación de alguna manera de las fuentes de trabajo, propiamente no lo va a hacer él, sino que pues lo que se establece es que nadie, que pues, cualquiera pueda tener acceso al trabajo, pueda tener acceso a la profesión que le agrada, y no necesariamente pues tiene que reembolsar determinadas cantidades económicas para crear este trabajo. Entonces, a partir de estas ideas, se nos va a decir que las diferencias realmente son de grado, y lo que tenemos que ver en realidad es la unidad de los derechos, no tanto esta diferenciación que se ha pretendido hacer, porque puede traer problemas el hecho de determinarle características a ciertos derechos y otras características a otros. Empezar problemáticas a la forma de defensa que va a tener un determinado derecho porque tenga características de una u otra forma de derechos según correspondan. Es decir, si tú tienes un derecho liberal, la forma de protección es distinta a si tienes un derecho social. Y si tienes el derecho social, bueno, este pues depende de la cantidad económica que tenga el Estado en disposición para poder protegerte ese derecho, y empezamos con los problemas en la forma de defender estos derechos a partir de las diferentes características que suponemos tienen. Si consideramos que estas características que tienen los derechos fundamentales en realidad son de grado y creamos una unidad común, es decir, todos son derechos fundamentales, independientemente de que algunos sean preponderantemente económicos o otros quizás no tanto y requieren más la omisión del Estado, pues tiene una mejor defensa, porque de todas maneras vamos a considerarlos como derechos fundamentales, y de esta forma podemos defenderlos a través de procesos unificados y no estar batallando al diferenciar, ¿no? Cuando en realidad vemos que sí, son diferenciaciones, pero de grado solamente. Y así, bueno, se establecen diferencias entre derechos absolutos y relativos, y nos platica las diferencias, asimismo derechos universales y derechos particulares, simplemente para ver cómo en realidad estos derechos no tienen tantas diferencias como realmente se cree, ¿no? Los derechos sociales y los derechos liberales son pues una unidad, son derechos fundamentales, y tenemos que ver estas diferencias solamente como cuestiones de grado. De esta forma, tendríamos que establecer pues ya estos derechos básicos en su conjunto, los derechos sociales y los derechos liberales, y de esta forma pues establecer cuáles son las técnicas jurídicas para su protección, cómo en realidad sirven para establecer límites al poder y establecer ciertas prestaciones y acceso a ellas de las personas, como pues una forma de realización personal, de realización de la libertad, y así de esta forma pues ya no ver esta diferenciación tan tajante. Estos son algunos de los artículos que vienen en este libro. Encontramos también otros artículos muy interesantes, como el Estado de Derecho y Derechos Subjetivos en Alemania de los siglos XIX y XX. En este artículo, que pues prácticamente lo voy a tratar muy panorámicamente, nos establece las ideas que se han dado, por lo menos en Alemania, de lo que es el Estado de Derecho, que no solamente es un Estado regido conforme a un ordenamiento jurídico, sino que también se han establecido dentro de estos ordenamientos derechos subjetivos. Y no pensar solamente en términos estrictamente jurídicos como un simple ordenamiento y pues, el Estado de Derecho clásico como lo conocemos, sino que aquí lo que nos trata de hacer ver Gustavo Grossi es que en Alemania han existido ideas del Estado de Derecho muy distintas y han ido evolucionando. Nos trata varias etapas en Alemania de lo que sería el Estado de Derecho y cómo algunos han dado preponderancia a los derechos subjetivos, en otros casos no se ha dado preponderancia a esta idea, sino simplemente pues, han sido pues, libertades que se dejan y que pues, el Estado no tiene que intervenir, ¿no? Sin necesidad de que tenga que tener una actividad del Estado. Entonces, esta es la idea que nos da en general Gustavo Grossi en este artículo. Y en general pues, también pueden encontrar otros artículos muy interesantes como Los derechos sociales y el cine, de José Ramón Narváez. Encontramos Justicia y felicidad en el Estado social actual, reflexiones de sociología jurídica en torno a la búsqueda de la felicidad social, de María Isabel Lorca Martín de Villodres, que también son artículos muy interesantes y que traen otra perspectiva de lo que son los derechos sociales. No solamente es un estudio propiamente dogmático o del contenido de los tratados o de la legislación, sino que se tratan ya de dar ideas generales en torno a lo que son los derechos sociales, algunas teorías nuevas para poder explicarlos, para poder tener una nueva concepción de sistema jurídico donde puedan entrar los derechos sociales y no los veamos como pues derechos de alguna forma incómodos en su protección por las características distintas que tengan, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra idea de lo que son los derechos fundamentales para verlos como una unidad de derechos sociales y derechos liberales y simplemente hacer esta distinción en términos académicos. Tenemos también ideas en torno a la democracia, que tenemos que cambiar esta idea que tenemos de democracia para poder incluir la defensa de los derechos sociales y no ver, por ejemplo, esta contradicción que se ha querido ver entre la defensa judicial de los derechos sociales y la democracia. Pues les platico solamente estos artículos para invitarlos a que lean este libro, Los derechos sociales en el Estado Constitucional, de los coordinadores Javier Espinosa de los Monteros y Jorge Ordóñez. Aquí vienen bastantes artículos, esta es la segunda parte que hemos tratado. Agradecemos nuevamente a la editorial Tirant Lubranch por haber compartido con nosotros este libro y de verdad se lo recomiendo ampliamente porque tienen pues otra perspectiva ya teórica para tratar de cambiar la idea de los derechos sociales y el funcionamiento del sistema jurídico. Muchas gracias. When somebody needs you, it's no good unless she needs you. Good or lean years, and for all the in-between years, come what may, who knows where the road will lead us, only a fool would say, but if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you.